Comienza La Mañana. La Mañana de COPE. Con Federico Jiménez Los Santos.
Buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a la mañana del jueves 11 de marzo del año 2004. San Constantino, San Ramiro, San Cándido, Santa Áurea. Son las 6:01, una hora menos en Canarias, y hoy va a llover a rachas. En algunos momentos habrá algunas lluvias fuertes, pero solo, en fin, de forma muy ocasional, en Galicia, en Asturias, en el este de Castilla, León y Extremadura. En el resto de España, pues más o menos va a estar la cosa como ayer, pero, en fin, incluso las temperaturas están parecidas. Lo que sí hay hoy es mucha más niebla que en días precedentes, de manera que tengan ustedes mucha precaución si van a echarse a conducir. Hay neblinas o nieblas, a veces niebla espesa, en bastantes lugares de la geografía nacional, así que precaución. Bueno, y vamos con la ayuda de Cristina Pardo y Ana Lastroy a zambullirnos rápidamente en la campaña electoral. Nos queda hoy y mañana y ya el domingo a votar, a contar los votos, bueno, y a prepararse para una legislatura de órdago. Bueno, de órdagos, tendríamos que decir, porque tendremos Ibarreche y Rovireche para desayunar, almorzar, merendar y cenar, en fin. Vamos a tener todos los retos de eso que han dado en llamar, no sé muy bien por qué, la cohesión territorial, como si el territorio estuviera fragmentado. Si el Ebro hubiera empezado a ir hacia arriba, fluyera en dirección contraria, o si los Pirineos hubieran partido en tres, en fin, esto de la cohesión territorial será nacional, porque el territorio lo vemos siempre muy parecido. Hombre, hay más carreteras, autovías, incluso alguna autopista, el AVE, pero vamos, lo sustancial, Gredos, la Penibética, el Teide, todo esto está como siempre, o sea que la cohesión en ese sentido territorial está incólume, debe ser lo único que queda incólume en España. Bien, vamos con lo más llamativo de ayer, que es que ya los dos candidatos con posibilidades de ganar las elecciones, Rajoy y Zapatero, unos más que otros, pero en fin, en principio los dos partidos mayoritarios, pues ya empezaron a pedir el voto del otro. El uno a pedir los votos de los del PP, a los que les moleste la soberbia despótica de sus líderes, y naturalmente pues lo contrario. Rajoy diciendo que los socialistas, a los que horripile estar en manos de Esquerra Republicana, pues que lo voten a él, que es más formal. Y luego hay muchísimas propuestas, algunas llamativas, otras que se prestan al chiste fácil y otras con las que difícilmente se pueden hacer chistes. ¿Cómo estará la cosa? ¿Hasta qué punto habrá llegado la cuestión nacional a ser la clave de esta campaña? No solamente en los partidos antiespañoles, como el PNV o Esquerra, sino también en los que han dejado de ser españoles hace algún tiempo, por ejemplo, Izquierda Unida o el PC, que desde que Madrazo ya se subió a Estella y está en el gobierno vasco con Ibarreche, pues hombre, es evidente que no tiene, no es que no tenga una idea de España, es que tiene una idea clara contra España, Pero hasta Llamazares ayer se proclamó español. Español de La Habana, será. Pero, en fin, sacó el carné y todo, lo cual como argumento no es muy sólido. Pero bueno, como síntoma de por dónde cree la izquierda que está fallando, y en el caso de que se lo tomara en serio, no estaría mal. Bueno, vamos primero con los titulares y después les comentamos estas y otras noticias, todas muy interesantes. Hoy es un día intenso.
Mariano Rajoy pidió ayer el voto a los catalanes moderados y sensatos que no quieran ser sumisos a Carod Rovira y a los votantes del PSOE que se sientan engañados por Rodríguez Zapatero. El líder del Partido Popular ensalzó además la gestión de José María Aznar, aunque advirtió que lo hará mejor que él.
Zapatero, por su parte, también pidió anoche el voto a los que están desencantados con el PP y a los que estén hartos, dijo, de su arrogancia y desprecio. El líder del PSOE anunció además que reservará a los discapacitados el 5% de los puestos de la administración, lo que extenderá, dijo, a la Moncloa.
Gaspar Llamazares mostró en un mitin su DNI para demostrar que es español y aseguró que en su patria hay sitio para todos, incluidos los miembros del Partido Popular. El líder de Izquierda Unida no pierde la esperanza y dijo que no descarta ser presidente del gobierno o ministro.
Caro Rovira ha pedido el voto para poder presionar al PSOE y cambiar el modelo de Estado y ha advertido a los socialistas que su apoyo no será un cheque en blanco. Su número dos, Joan Puigcercós, propuso al PSOE ayer en el diario Gara crear un frente antifranquista.
El gobierno comenzará hoy a inspeccionar los colegios vascos para comprobar si emplean libros de texto que usen el término Euskal Herria. Ayer el delegado del gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, advirtió a Vitoria que acudirá a los tribunales si no retira esos textos.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ha restado importancia al error del juez Ruiz Polanco de no comunicar a Garzón que dos etarras asumieron el asesinato del subteniente Casanova. Según dijo ayer, que se traspapelen, informe sucede con cierta frecuencia. Ruiz Polanco ha asegurado que él envió la declaración en julio de 2002.
Como Fungariño, además de un gran fiscal, es una buena persona, se ha compadecido del juez Ruiz. Lo entendemos. También dio a entender que no es el único que mete la pata. También estábamos convencidos de ello. Pero hay otro juez, mejor dicho, otra jueza, que lo tiene bastante más complicado a la hora de excusar su inexcusable comportamiento, que es la indómita juez Ruth Alonso. La verdad es que los datos que vamos teniendo, pues, ameritan un futuro bastante incierto para esta jueza, que naturalmente, si el señor Ruiz Polanco no nos parece lo más adecuado para estar en la Audiencia Nacional, imagínense lo que pensamos de la señora Alonso.
Ruth Alonso, conocida por sus polémicas excarcelaciones de etarras, ha alegado que rebajó la condena a un maltratador por un error de fechas. Asegura que creyó que el delito fue cometido antes de que entrara en vigor la reforma legal. Sin embargo, en la sentencia refleja en varias ocasiones la fecha correcta.
La Fiscalía recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de dejar en libertad a un hombre que mató a su mujer. Este tribunal le ha excarcelado para repetirle el juicio en el que fue condenado a 12 años de cárcel por arrojar por el balcón con a su cónyuge.
Un juez de Lérida ha condenado a 9 meses de prisión a un padre que abofeteó a sus 2 hijos adolescentes por haber llegado tarde a casa. Los jóvenes denunciaron ante la policía que no era la primera vez que eran agredidos por motivos similares.
El área de medio ambiente de la Comisión Europea ha dado la razón al gobierno español en su gestión de la crisis del Prestige. Bruselas ha propuesto archivar la causa de Greenpeace contra la decisión de alejar el buque. Entiende que el gobierno hizo todos los esfuerzos para evitar la catástrofe.
El gobierno presentará una protesta formal ante Zimbabue por acusar a España de estar detrás del supuesto golpe de Estado contra el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. El Ministerio de Exteriores ha calificado de absolutamente falsas esas acusaciones.
Y en los deportes, el Real Madrid se clasificó anoche para los cuartos de final de la Champions tras vencer al Bayern por 1-0, mientras que el Celta cayó eliminado tras vencer en Londres ante el Arsenal por 2-0.
Esta noche, 4 equipos españoles juegan partidos de ida de octavos de final de la Copa de la UEFA: Barcelona, Valencia, Villarreal y Mallorca.
Bien, pues esto es simplemente un panorama desde el puente de la información. Esto es lo que aparece. Vamos a entrar en materia, sobre todo en la campaña electoral, que ya digo, hoy y mañana son los últimos días. Hoy, si todo va bien y no hay ninguna interferencia maligna, pues hablaremos con Rodríguez Zapatero de 8:30 a 9:00. Y mañana cerrará aquí Mariano Rajoy sus comparecencias radiofónicas de 9:10 hasta las 10:00 de la mañana. De manera que, en fin, vamos a tener dos días, ya digo, intensos. Por supuesto, si quieren ustedes enviar cualquier pregunta, cualquier comentario, y luego tenemos ocasión, pues naturalmente lo recibiremos encantados para que nos apunten cómo tendríamos que apuntar a Zapatero y a Rajoy, sin disparar, naturalmente, pero por lo menos apuntar. Bien, vamos con los candidatos importantes. En primer lugar, el que aparece como el favorito en las encuestas, aunque no todo lo favorito que los seguidores del PP quisieran, Mariano Rajoy.
El líder del Partido Popular dijo ayer que quiere hacer en el gobierno un poco más y un poco mejor que José María Aznar, tras calificar de colosal su labor al frente del Ejecutivo. Mariano Rajoy pidió ayer en Cataluña el voto del equilibrio, la sensatez, la moderación y la España constitucional. Dijo que cree en el sentimiento de identidad múltiple por el que nadie puede obligar a los ciudadanos a elegir, por ejemplo, entre Cataluña y España. Rajoy reclamó el voto de los socialistas que se han sentido abandonados por el PSC tras la formación del tripartito y de aquellos que no quieren estar sometidos a Carod Rovira.
Y por eso estoy preocupado y por eso digo que han abandonado a sus votantes y que han abdicado de sus principios. Y eso es preocupante. ¿Y sabéis lo que me preocupa más? Que haya alguien que humille al presidente de la Generalitat diciéndole: yo tengo la llave y por tanto tú haces lo que digo yo.
Ay, Rovireche, ¿cuántos votos le va a costar al Partido Socialista? Mejor dicho, ¿cuántos votos no va a conseguir el Partido Socialista porque la gente lo ve inexorablemente unido a Carod Rovira, el héroe de Perpiñán? Pero, en fin, así son las cosas. Zapatero, que anoche, por cierto, estaba en Televisión Española, está ya pues, como Pedro por su casa. ¿Cómo se nota que el estado natural de Televisión Española es obedecer al PSOE o a la izquierda en general? En cuanto aparece el líder socialista, se licúan los presentadores. Ayer fue una cosa verdaderamente excepcional en la segunda. Hoy estará de nuevo por la mañana, antes estará con nosotros aquí y después vuelve a Televisión Española. Pero los que tuvieron ocasión de verlo anoche, pues se darían cuenta de hasta qué punto el señor Zapatero ha mejorado en su dominio de la situación y hasta qué punto además estos presentadores estupendos que consigue el Partido Popular para su televisión privada son de lo más sociata. Bueno, esto es una vieja tradición. Solo queda Ordazi, que yo creo que todavía no se ha enterado de los cambios. Bueno, y Leticia, que afortunadamente ya la hemos colocado. Bueno, vamos con lo que dijo ayer Zapatero.
El líder del PSOE pidió el apoyo de los votantes del PP desencantados por su arrogancia y su prepotencia. Prometió que su gobierno será moderado y para todos. Hoy declara en El Mundo que gane o pierda, él es el futuro. Añade que si pierde, hará una oposición responsable, estará abierto al diálogo con el gobierno y esperará a que el proyecto acabe cuajando. El líder de los socialistas, que ayer prometió que un 5% de las plazas públicas, empezando por Moncloa, serán para discapacitados, declara anoche en La 2 de Televisión Española que el PSOE garantizará mejor que el PP la convivencia entre españoles.
Si gobierna el Partido Socialista, habrá más cohesión territorial. ¿Por qué? Porque habrá más diálogo. Porque además yo, como presidente de gobierno, nunca, nunca utilizaré los problemas territoriales para enfrentar a los partidos, ni como arma electoral. Nunca diré que mi adversario político pone en riesgo la cohesión de España. Como el Partido Popular está diciendo de mí, nunca lo diré. Porque la unidad de España es un patrimonio de todos.
Hombre, de todos no. De todos no. De Carod Rovira no. De Ibarretxe no. De Beiras no. Y de Llamazares tampoco. Está en Estella, aunque ayer sacó el carné. Bueno, será un reflejo condicionado, como si fuera la policía. Que hubo una época en la dictadura que lo primero que te pedían era el carné. Ahora va a ser el de tráfico para quitárnoslo, supongo. Pero no, no. ¿Qué es esto de que no utilizará lo de la cohesión? Claro que sí. Claro que lo está utilizando. Lo está utilizando todos los días, diciendo que las tensiones que existen no son por los separatistas, sino por el PP. Recientemente en el País Vasco decía que él no es ni separatista ni separador. que ni el plan Ibarreche ni el plan Mayor Oreja. O sea, que son equivalentes. Y nosotros que creíamos que había un pacto con el PP de verdad, no en el papelito, de verdad, contra ETA y contra los amigos de la ETA y contra los que pactan con ETA. Pero hay que reconocer que está de lo más campanudo don José Luis. Es decir, entre los suavones y genuflexos que se le ponen en Televisión Española. Solo le faltaron pedirle perdón por hacer alguna pregunta si le incomodase. Es evidente que no le incomodaba ninguna. Eran todas de ajonjolí. Pues solo le faltó eso y darle un capón. Pero estuvo, ya digo, seguro de sí mismo, controlando la situación y dando la impresión de que este hombre va a mandar un día de estos o un año de estos. El problema fundamental que tiene el PSOE es su credibilidad. En materia económica, por desgracia para el Partido Socialista y sobre todo por desgracia para los españoles, los tuvimos casi 14 años y el resultado no pudo ser más catastrófico. Casi 3 millones y medio de parados. El PP lo ha dejado en la mitad. Casi 5 millones de nuevos puestos de trabajo. Y en materia nacional, pues la verdad es que por más que se empeñe Zapatero de que él no quiere convertir en arma arrojadiza nada, nos acordamos de Irak, nos acordamos del Prestige, pero la cuestión fundamental es que miramos a Barcelona y vemos lo que vemos, el pacto de Perpiñán en el gobierno. Y esto tiene muy difícil lidia, sobre todo porque Esquerra Republicana sigue haciendo campaña con lo que se ha convertido realmente su único argumento electoral, el pacto con los terroristas y la presión sobre el Partido Socialista, que por lo visto se deja. Ayer tuvimos más de lo mismo.
El líder de Esquerra Republicana de Cataluña pidió ayer que le voten para poder presionar al PSOE con el fin de obligarle a cambiar el modelo de Estado. Carod Rovira advirtió que él no dará un cheque en blanco a nadie. Por su parte, el número 2 de la lista de Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, visitó ayer el diario Gara y advirtió: el PSOE sabrá lo que tiene que hacer, continuar con el seguidismo del PP o, por el contrario, crear una nueva alternativa antifranquista.
Esto lo vengo diciendo ya hace algunos días. Lo único que une de verdad a la ETA con la Esquerra y con el PSOE es que juegan a que aquí sigue la dictadura. Lo cual, por cierto, deja al Partido Socialista, que habría gobernado 14 años con esta atroz dictadura franquista, en bastante mal lugar. Pero es que es lo único que tienen en común y prácticamente el único elemento ideológico: identificar a la derecha democrática con la derecha dictatorial y luego salirse ellos del régimen, como si no hubieran mandado nunca. Pero ojo, que no es que lo digamos los liberales españoles, no, no, es que lo dicen los separatistas catalanes: crear una alternativa, una nueva alternativa antifranquista. Como fue tan eficaz el antifranquismo primero, cuando estaba el dictador vivo, pues ahora que ya van a cumplirse 30 años de que bajó al sepulcro, pues a lo mejor ahora se consigue darle la vuelta a la situación. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto lo que hay es el propósito de cargarse la transición tal como se hizo y de cargarse la Constitución. Esta es la historia real. Cuando dicen antifranquista, ¿qué debemos entender? Antinacional, antiespañol. Cargarse la soberanía nacional española. Cargarse la nación española. Que así, si la identifican con Franco, parece un poquito más asquerosa. Está claro, ¿no? Está clarísimo. Lo entenderían los niños de Teta. Los del PSOE no lo quieren entender porque no les conviene. Pero por supuesto que esta es la cuestión de fondo. Por cierto, que como a veces desde Extremadura nos llegan confesiones espeluznantes, ayer un consejero de Sanidad de Extremadura, del señor Rodríguez Ibarra, pues contaba por qué él le dejaría las llaves de su casa antes a un señor de la Esquerra Republicana que del Partido Popular.
Cuando yo lo digo con toda franqueza. Yo sí tengo que elegir a quién le dejo mi casa. Un fin de semana se la dejo a Carlos Rovira antes que a cualquiera del PP. ¿Por qué razón? Porque este hombre cometió un error, y no vamos a ser nosotros los que lo tengamos que justificar, cometió un gravísimo error en política, un gravísimo error, que fue sentarse a hablar con la banda terrorista esta. Gravísimo error. Pero quienes lo conocen bien me cuentan que no lo hizo con mala intención.
No, lo de pactar con el terrorismo es una cosa que se puede hacer con muy buena intención. Bueno, de hecho, ha conseguido lo que viene persiguiendo desde hace muchos años Rovireche, que es el protectorado terrorista en Cataluña. Que maten en Extremadura, pero no en Cataluña. Ha llevado a tal extremo de miseria moral el Partido Socialista que tienen la cara dura de decir eso de quienes lo conocen bien. No, quienes lo conocen bien y saben leer y escribir, cosa que por lo visto ya empieza a ser un problema en las filas de la izquierda, tantos años de LOCSE empiezan a arrojar sus horribles frutos, han podido leer que desde el año 91, cuando el atentado de Vic, ya estaba Carol Rovira diciendo, si quieren atentar contra España, les decía a los etarras, miren primero el mapa, de error nada. Hace 4 días decía Carol Rovira, quiero ser ministro del Interior de Zapatero, pero solo por una cosa, para hablar con ETA. Frase textual. ¿Cómo que un error? ¿Cómo que un error? De error, nada. Una canallada, sí. ¿Pero error? Error en absoluto. Si Carol Rovira es muy coherente. Los que no son coherentes son estos señores de Extremadura. Que lo mismo están con el GAL, que con España, que con los separatistas, que con lo que pase por ahí. Bueno, y lo de Llamazares. Ayer también se nos puso patriota.
El coordinador general de Izquierda Unida ha declarado que no renuncia a ser presidente del gobierno o ministro. Hoy asegura en ABC que habrá responsables de la coalición en los ministerios de Trabajo, Mujer y Medio Ambiente. Gaspar Llamazares también ha propuesto la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados que supervise el grado de cumplimiento del programa del futuro gobierno. Y por último, anoche mostró su DNI en un mitin mientras gritaba que él es tan español como los del Partido Popular.
En la patria del Partido Popular no cabe la pluralidad de patrias que existe en este país. En la patria del Partido Popular somos excluidos y criminalizados los que no pensamos como el Partido Popular. ¿Sabéis lo que ocurre en la patria de Izquierda Unida? Que caben todos, incluso los del Partido Popular. ¡Caben todos!
Sí, como la patria del socialismo. Caben todos, pero la mitad en la cárcel. El Partido Comunista, antiguamente llamado Partido Comunista de España, está en el gobierno de Ibarretxe, está en un proyecto separatista, está en el Pacto de Estella, está con los enemigos de España. O sea que no es un problema de la patria del Partido Popular, es que el señor Llamazares no tiene ninguna como los proletarios de tiempos de Marx, salvo La Habana, naturalmente, ahí sí. Ahí es donde se derrite nuestro asturianín. Ahí se derrite. Pero bueno, bueno es que sepa que por ahí va perdiendo los votos. Porque claro, si Madrazo es la prueba de la idea de España que tiene Izquierda Unida, pues hay que votar cualquier cosa o en blanco. Pero en fin, ya digo, está bien. Bueno, y la última de los titiriteros.
La Junta Electoral de Ibiza y Formentera en Baleares prohibió ayer la proyección de los 32 cortos de Aymotivo críticos con el Partido Popular en un ayuntamiento. La Junta de Petición del PP recomendó su emisión después de las elecciones al entender que no se pueden utilizar recursos públicos con fines partidistas.
Bueno, vamos a terminar, perdón, con un dato que también es interesante, porque ahora que el Partido Socialista ha descubierto los encantos del PNV, estuvo 13 años gobernando con ellos, resultado catastrófico para la educación. Ahora muchos se han caído del guindo. Pues ayer conocimos una noticia que, la verdad, si significa algo, es algo tardío. Aunque el problema, desde luego, no es de hoy ni de ayer y seguirá siendo problema mañana.
La Alta Inspección de Educación va a comenzar hoy a visitar los colegios vascos para comprobar si se cumple la ley tanto en lo que se refiere al modelo de estudios en castellano como al contenido de los libros de texto. El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha dicho que si es necesario pedirá la intervención de la Abogacía del Estado porque, en su opinión, se está falseando la historia utilizando el término Euskal Herria para referirse al País Vasco, Navarra y sur de Francia. La consejera vasca de Educación, Ángeles Iztueta, sin embargo, ha dejado claro que los libros se quedarán con ¿cómo están?
como objeto científico existe y nuestro sistema educativo lo va a seguir estudiando. Además existe Euskal Herria como concepto político, pero estamos hablando ahora de un concepto científico. Por lo tanto, Euskal Herria va a seguir en nuestros libros de texto y aquí no pasa nada.
Pero esta señora, ¿qué idea tiene de la ciencia? Pero vamos a ver, primero, ¿cómo puede ser científico esto de que Navarra tiene que anexionarse al País Vasco español y además también la Gascuña francesa, la patria de D'Artagnan? Primero, la historia no es exactamente una ciencia, pero sí hay datos históricos objetivos. Lo objetivo es que Euskadi, el bosque de Uzcos, que al final es eso, lo que el orate de Sabino Arana pergeñó en su calenturiento magín, no ha existido nunca, jamás. Ha existido el reino de Navarra, que por supuesto no tenía nada que ver con este engendro racista sabiniano. Y luego siempre ha estado ligado a la corona de Castilla y a la corona de España. ¿Pero cómo que hecho científico? ¿Cómo será la ciencia que enseñan en las ikastolas? Si así es la geografía, ¿cómo serán las matemáticas? En fin, una pausa. Seguimos.
Esta es la información de la mañana. Cadena COPE, con Federico Jiménez Los Santos.
Aquí estamos un día más con una buena y deliciosa solución para un problema que afecta a muchos españoles. Señor Ramos, responsable de nutrición de Cofilac. Hoy nos gustaría saber, ¿cuánto tiempo puedo tomar yo Cofilac?
Cofilac lo puede tomar durante toda su vida. Es un producto que es completamente natural. No tiene ningún tipo de contraindicación ni de efecto secundario. Puede tomarlo durante toda la vida, continuadamente. No es como un producto químico que puede tomar durante un cierto tiempo muy corto, sino que puede tomarlo durante toda la vida.
¿Pero hay peros en esto? Por ejemplo, ¿se puede tomar Cofilac estando embarazada?
Sí, perfectamente. Cofilac lo pueden tomar aquellas personas que puedan tomar café. ¿Una persona embarazada puede tomar café? Sí, a no ser que el médico se lo haya prohibido, pues puede tomar café. Por lo tanto, puede tomar Cofilac.
Y algo que nos preocupa muy a menudo, ¿está contraindicado con alguna medicación que yo pueda estar tomando en ese momento?
No, para nada. Cofilac lo puede tomar cualquier persona, ya le digo, y no está contraindicado con ningún medicamento que pueda usted tomar habitualmente. Ya le digo, Cofilac no lo pueden tomar aquellas personas que no puedan tomar café. El resto, todo el mundo.
Pues ya lo saben, Cofilac, natural o descafeinado, siempre delicioso. Una manera eficaz de ir al baño todos los días. Lo tienen farmacias y si necesita cualquier información llame al 902-195-265.
Las buenas noticias son más que noticias. Por eso, cada día y en la mañana, escucha las buenas noticias que te trae AUN. Entre las 8 y 8 y media de la mañana, llegan buenas noticias.
El Corte Inglés e Hipercor presentan del 27 de febrero al 27 de marzo la gran quincena de la alimentación artesana y tradicional.
Una excepcional muestra de los productos más típicos de nuestra geografía.
Con los sabores de siempre, legumbres, conservas, dulces y los mejores vinos.
Venga a conocer la gran quincena de la alimentación artesana y tradicional a El Corte Inglés e Hipercor
hasta el 27 de marzo.
El Mundo presenta Anuario 2004, Europa frente a América. 1950 fue el año clave en la construcción de la nueva Europa. Medio siglo después, ya es realidad una Unión Europea de 25 estados. Bush, Blair, Putin, entre otros protagonistas, analizan el mundo en un producto editorial único e imprescindible. No se pierda el Anuario 2004. Pídalo ya en su kiosco. Solo con el mundo. Empresa patrocinadora de Xacobeo 2004.
Contigo somos 6 millones de clientes ayudando a los enfermos de Alzheimer y a sus familias.
Sus familias. ¿Por qué os empeñáis en que recuerde? Su pasado ya no existe. Ahora es mío.
Nuestro enemigo es fuerte, pero nosotros somos más. 6.200 proyectos, 157 millones de euros. Obra Social Caja Madrid. Caja Madrid. Patrocinador Xacobeo 2004.
Gustavo Adolfo el Breaker. Se le muestra una almera en la habitación.
Estaba en la piltra y apareció el Buda. Tocha, Muscao, ante la tocha. Dije, mola, mola. ¿Qué rule dijo Paco? Paco, mi colega. El DJ de la tocha.
Nunca habías tenido tan cerca un Nissan. Mini cuotas, seguro gratis, viajes y regalos, 500 euros en equipamiento gratis y no pagues hasta septiembre de 2004. Ven al Festival Nissan antes de fin de mes.
Estés donde estés, COPE está contigo. Gandala Angola. Zambiami, en Gandala, en Gana Zambi.
Soy Emilio Aragón. Y la niña que acabas de escuchar se llama Nyeri. Simplemente pide tu ayuda. Tiene 7 años y ya sufre de malaria, al igual que los más de 150 millones de afectados en África. En la Fundación AMREF llevamos más de 40 años trabajando por su salud y hoy el 95% de nuestro personal sanitario es africano. Ayúdanos a seguir. Llama a AMREF España al 902-375-902 y colabora.
Los domingos, cazadores y pescadores madrugan para ponerse al día en lo que más les gusta. A las 6 de la mañana ponen la COPE porque hablan de ellos. Hablemos de caza y pesca, con Antonio López.
Hay muchas clases de cáncer, de pulmón, de hígado, de próstata, de mama, de desinformación, de ignorancia, de soledad, de indiferencia. Colabora con la Asociación Española contra el Cáncer. Llama al 902 30 30 53. Contra el cáncer, todos juntos.
Este fin de semana te mereces lo mejor. Por eso, ven con nosotros. Queremos estar contigo para informarte, para entretenerte, para que te lo pases bien. Al sur de la semana, sábados y domingos por la mañana, en tu COPE, con Rafael Sánchez.
Espere.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, hace calor, ¿eh?
Sí, se ha adelantado el verano.
37 grados en la sombra. En mi país ahora es otoño.
Oh, claro. Bueno, en la tele dicen que lloverá.
Yo formo parte, tú formas parte, ella forma parte. Roberta es una de las muchas personas inmigrantes que viven integradas en nuestra sociedad. Igual que yo. Igual que tú. Cruz Roja Española.
Los domingos, a las 10 de la mañana, Informativo Iglesia Noticia. Todo lo que acontece en tu iglesia y en su entorno, lo sabrás antes que nadie. Línea directa con el Vaticano y con todo aquello que interesa saber. Si la verdad nos hace libres, Informativo Iglesia Noticia, a las 10 de la mañana, los domingos.
Estás escuchando La Mañana, Cadena COPE, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en La Mañana de la COPE, son las 6:33 minutos, una hora menos en Canarias, y vamos a actualizarles lo que venimos contándoles desde las 6 en punto. Ah, y diciéndoles que hoy va a llover ya algo más que ayer, en Galicia, en Asturias, en el oeste de Castilla-León y en Extremadura, es decir, la raya de Portugal, como hemos dicho siempre, y en el resto de España, incluidos los archipiélagos, pues poco nuboso o despejado. Las temperaturas más o menos igual, pero atención porque hay mucha niebla en muchos puntos, sobre todo del interior peninsular, de manera que precaución. Bueno, vamos con la campaña. Ayer Rajoy pidió el voto de los socialistas que no quieran ser feudatarios de los separatistas. Y Zapatero pidió el voto de los derechistas que estén enfadados con las malas maneras o la altivez, supongo que de Aznar, porque a Rajoy no se le puede reprochar precisamente que sea una persona torva, osca o silente, sobre todo últimamente, que ya habla por los codos y hace chistes y está de lo más simpático. Pero en fin, el caso es que ya los dos candidatos van a por todas, como suele decirse.
Mariano Rajoy pidió anoche en Barcelona el voto de los catalanes moderados, de los que no quieren ser sumisos, dijo a Carod Rovira. El candidato del Partido Popular, que aseguró que intentará hacer un poco más que José María Aznar y hacerlo mejor, porque es lo que quiere el presidente, dijo, y los españoles, pidió también el voto de los socialistas defraudados con Zapatero, al que acusó de haber abandonado su idea de España.
Me preocupa más porque no critican a sus socios de gobierno que defienden un modelo de España que nada tiene que ver con lo que siempre ha defendido el Partido Socialista. Nada tiene que ver, y por eso me preocupa más. Y me preocupa mucho que firmen un pacto de gobierno en el que se condena y se prohíba el diálogo con el Partido Popular y que, sin embargo, estén en el gobierno con quien pacta con ETA.
Pues esto sí que va a misa. Esto sí que va a misa. Y ese pacto no lo pueden desmentir porque está firmado. El de la ETA con sangre en el resto de España. Y lo otro en el papel que dicen que lo aguanta todo, pero también lo recuerda. Ya veremos si esto cala o no cala en la opinión pública. Pero en todo caso, los efectos, tanto de un pacto como del otro, se harán sentir en la próxima legislatura. O sea, como quien dice, dentro de 4 días. Bueno, y ahora lo que dice Zapatero.
El líder del PSOE también intentó anoche atraer a los defraudados con el PP. El líder del PSOE pidió el apoyo de quienes votaron a Aznar en 2000 y ahora están hartos de tanta arrogancia, dijo, y desprecio. Hizo un llamamiento también a los abstencionistas que quieren un cambio tranquilo y un gobierno moderado. Zapatero además anunció que reservará para personas discapacitadas el 9% de los contratos en todos los ámbitos sociales, incluida la Moncloa.
Las cláusulas de este contrato son sencillas y sin letra pequeña. El porcentaje representa a las personas con discapacidad en España. El compromiso es que la participación de las personas sea de ese porcentaje en todos los ámbitos de la sociedad, que se corresponda con su peso demográfico.
Gaspar Llamazares enseñó anoche su DNI para demostrar que él e Izquierda Unida son tan españoles como el resto de partidos y aseguró que la patria que defienden ellos cabe en todos, incluso el Partido Popular. Además, pidió a Rajoy que condene el golpe de Estado del 36. Llamazares tampoco descarta llegar a presidente o a ministro y hoy en ABC asegura que Izquierda Unida podría asumir las carteras de Trabajo, Mujer y Medio Ambiente. Además, ha dicho que su programa estará sometido a control.
Nosotros, de forma autónoma, ponemos nuestro programa en manos de las organizaciones sociales y de las organizaciones no gubernamentales. Y dentro de unos meses hablaremos con ellos para ver cómo se va ejecutando el programa. Por lo tanto, les atribuimos la responsabilidad de juzgarnos y a nosotros nos atribuimos también la responsabilidad de dar cuentas del programa. Eso es lo que hacemos con el Tribunal de Programa de Izquierda Unida.
Caro Rovira ha pedido el voto para presionar a Zapatero y cambiar el modelo de Estado. Además, ha advertido que no le dará un cheque en blanco y exigirá la supresión del Ministerio de Cultura porque no existe, dice, una cultura estatal. Por su parte, su número dos, Joan Puigcercós, pidió ayer al PSOE en el diario Gara que forme un frente antifranquista.
Atención, que se trata de rehacer la transición. Porque la transición se hizo sobre la base de la reforma que hicieron los franquistas y que no hicimos los antifranquistas, primero porque éramos pocos y luego porque no nos hacía caso nadie. Y fue el triunfo de la reforma frente a la ruptura. Lo que intenta la Esquerra Republicana, lo que intenta Llamazares, lo que intenta el PNV y lo que intenta el Partido Socialista, o por lo menos da la impresión de que intenta, es precisamente conseguir ahora la ruptura que no consiguió en el 77. Mejor dicho, del 76 al 77. Y esto no es una cuestión ideológica ni hacer historiografía, no. Esto es lo que dicen los actores políticos de hoy. Porque ¿qué tienen en común un etarra, un tío de la Esquerra y un tío del PSOE? Pues que los etarras eran antifranquistas, los de la Esquerra eran antifranquistas y los del PSOE dicen que eran antifranquistas. Y este es un asunto primordial. Bien, es verdad que no es de los que calan precisamente en la opinión pública, pero es la madre del cordero, y el que no lo vea, pues en fin, que se acerque a Ópticas Sangavino. Por cierto, los libros del País Vasco los van a ver, pero como si no los vieran.
El Ejecutivo de Vitoria no retirará los mapas de Euskal Herria de los libros de texto, tal y como le ha exigido el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, que amenaza con llevar el caso a los tribunales. Además, hoy la Inspección de Educación empezará a visitar varios colegios vascos para revisar los textos y comprobar que los escolares pueden estudiar en castellano.
La juez Ruth Alonso y los dos compañeros contra los que la Fiscalía se ha querellado alegan que rebajaron la pena a un maltratador por un error de fechas. Creían, dicen, que la agresión se produjo cuando aún estaba en vigor la vieja normativa. Jueces para la Democracia ha acusado a la Fiscalía de someter a Ruth Alonso a una persecución.
Bueno, la persecución es que ella dice que confundió las fechas, pero resulta que en la sentencia las pone bien. O sea que, como de costumbre, jueces para la democracia que nos conviene, o sea que les conviene a ellos, pues se apoya a su secta, como sea, cuando sea y donde sea. Aunque los pillen como los han pillado en esta historia. Muchas veces hemos dicho que uno de los problemas graves que está teniendo la justicia española es que en los casos de malos tratos a la mujer, las juezas colaboran poco y a veces nada, para que no digan que por su sexo, ahora le llaman género, pues son parciales. Hombre, entre pasarse y no llegar, podía haber un término medio que es aplicar la ley. Bueno, pues tampoco.
La Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha propuesto archivar la denuncia presentada por Greenpeace contra el gobierno español por la crisis del Prestige. Según Bruselas, el Ejecutivo hizo lo posible para frenar el vertido y paliar sus efectos. Para los ecologistas, el archivo, que aún debe ser aprobado por la Comisión Europea, es una decisión política.
Gracias, Ana. Cristina, Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos con con la carrera de Rato. Da la impresión de que uno de los tres que tiene que colocar Mariano Rajoy para tener la fiesta en paz, si es que llega al gobierno, mejor dicho, si es que gana las elecciones, forma gobierno y es investido presidente, que probablemente es el más enredador de todos, porque Aznar se ha ido de una manera ejemplar. Mayor Oreja no da un ruido, pero Rato no para. Bueno, pues parece que ya casi le están buscando colocación.
Crecen los apoyos para Rato como candidato a sustituir al alemán Horst Keller al frente del Fondo Monetario. Ayer, Bélgica y Luxemburgo le apoyaron abiertamente y la prensa británica publicaba que también tiene el visto bueno de Londres. El propio Rato reconoce que le enorgullece que se baraje su nombre, pero la Unión Europea no tomará una decisión hasta el 2 de abril.
Bueno, ahora una parte de teatro. Esto debería venir en cultura después de lo de los titiriteros. Teatro a propósito del monopolio perfecto de Don Jesús. Pero en fin, como es una noticia de hoy, se la contamos.
Según la Gaceta de los Negocios, la Asociación de Operadores de Cable ha pedido al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas que obligue a la Comisión Europea a revisar la efectividad de las condiciones del gobierno a la absorción de vía digital por canal satélite. Si el tribunal acepta el recurso, Mario Monti deberá determinar si las condiciones garantizan la competencia en el sector, algo que rechazó hacer en octubre.
¿Y se acuerdan del fraude del Forcem? Pues hay más datos.
Según el diario ABC, el sindicato Manos Limpias ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a los responsables de los cursos del Forcén entre 1996 y 1998. Se basa en las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas, principalmente recibir subvenciones por cursos no impartidos. El fraude, que investiga ya la Audiencia Nacional, podría superar los 600 millones de euros en los últimos 5 años.
Ya saben ustedes que esto consiste en decir que se van a hacer unos cursos, decir luego que se han hecho y no haberlos hecho nunca, pero cobrarlos. Ha sido una manera de financiación ilícita, ilegal, fraudulenta, tanto de los sindicatos como de la patronal. Conste. Porque aquí nadie puede decir el otro, tú más. Bueno, tú más sí, pero yo también, tiene que decir. Bueno, el comentario de José Raga hoy va precisamente sobre esta cuestión. Sobre el escandaloso y continuo fraude de esos cursos que jamás se dan y que solo sirven para financiar a los que no los dan, sean sindicatos o empresarios.
Otra vez con los fraudes del Forcem, ¿se acuerdan, no? Ya he dicho y repetido que en esto los sindicatos no son de fiar, así lo han demostrado. Y como las penas han dejado de ser ejemplarizantes, o simplemente no hay penas, siguen defraudando una y otra vez, y nosotros, los contribuyentes, pagando. Hoy, ante la juez Palacios, está citada como imputada una trabajadora de UGT encargada de supervisar los cursos de formación que impartía esta central sindical. Pero, hombre, por Dios, ¿a quién se le ocurre que un trabajador de UGT supervise las actividades de UGT? Fraude comunitario, apropiación indebida y falsificación de documentos serían los delitos que se le podrían imputar, casi medio código penal. Ante gente así, mi confianza, como siempre, en su señoría.
Es que don José Raga se niega a perder la esperanza y, por tanto, la confianza en su señoría. Es un santo. Vamos a hacer una pausa y nos trae ya Ricardo Rodríguez la prensa nacional, la prensa de hoy, que viene interesante, la de papel y la de internet.
Si usted jugó ayer al cupón de la 11, hoy puede haber cambiado su vida. Compruebe si este es su número.
88.985. 88985. Obtiene un premio especial de 300.000 euros, el cupón de la serie 7007.
Hoy tiene una nueva oportunidad de hacer realidad sus ilusiones con el cupón de la 11. Y recuerde también que este sábado día 13 se celebra el sorteo extraordinario de primavera de la 11, con un premio especial de 11 millones de euros. Buenos días y buena suerte.
En Viajes Marsans estamos decididos a que viaje siempre seguro. Ahora, en las oficinas de Viajes Marsans, más de 400 en toda España, puedes conseguir tu nuevo chaleco homologado de alta visibilidad obligatorio. Disponible en dos colores, amarillo y naranja, por solo 3,95 euros. Sí, sí, por menos de 4 euros, un chaleco obligatorio homologado de alta visibilidad a un precio irrepetible. Porque viajar tranquilo es lo más seguro. Viajes Marsans, más de 400 oficinas en toda España. 902 30 60 90.
Yo te dejo en herencia mi mayor tesoro. Una tierra única, rica en paisajes y en especies diversas, para que la disfrutes tú y las próximas generaciones. Solo te pongo una condición, que respetes la belleza que has heredado, conservando las playas tal como el mar las crea, con arenas limpias y vivas, con aguas transparentes y ricas. Has heredado una gran tierra. Cuídala.
Desarrollo Sostenible, Ministerio de Medio Ambiente.
¿Por qué pagar más del doble por tu chaleco homologado? Ahora en Viajes Marsans lo tienes a un precio fantástico, por solo 3,95 euros. Sí, sí, por menos de 4 euros, un chaleco obligatorio homologado de alta visibilidad, un precio irrepetible. Pídelo en Viajes Marsans, 902 30 60 90.
La vida depende del agua, y el agua depende de nosotros.
Por eso Obra Social Caja Madrid convoca el Premio Nacional de Carteles 2004 con la escasez del agua como tema principal. Hay más de 12.000 euros en premios. Infórmate en obrasocialcajamadrid.es. Caja Madrid, patrocinador Seacobeo 2004.
Vamos a favorecer la creación de 2 millones de nuevos empleos en esta legislatura. Juntos podemos alcanzar el pleno empleo.
Juntos vamos a más. Vota Mariano Rajoy. Vota Partido Popular.
Porque te conocemos muy bien, te ofrecemos el mejor contrato para ti. Nuevo contrato negocio de Amena Empresas. 18 céntimos minuto mientras trabajas y 6 céntimos minuto para tu tiempo libre. Este es tu contrato. Esta es tu vida. Infórmate gratis en el 1474. Amena Empresas. De profesional a profesional.
Estás escuchando La Mañana. Cadena COPE. Con Federico Jiménez Los Santos.
Ricardo, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, vamos con la prensa. Vamos a empezar por el papel. El papel lo aguanta todo y hoy tenemos Zapatero por todas partes. Bueno, hasta en la mañana de la COPE. O sea que esto es verdaderamente tremendo. Hoy es el desembarco de Zapatero en todos los frentes.
Suponemos que mañana será el de Rajoy.
Sí, esto es la lógica. Es también tendremos aquí
porque
a
entrevistas
Mariano
de Zapatero
Rajoy.
En El Mundo, en El País, en La Vanguardia, en El Periódico de Cataluña, en algún periódico local que he podido ver. O sea que vamos.
Bien, bueno, por lo menos hay que reconocer que se está ganando el sueldo.
El Mundo transforma en titular de apertura una frase de Zapatero al que entrevista. Dice así: gane o pierda, yo soy el futuro. Dice que si gana, se abrirá en este país una etapa de recuperación en la vida política. Y si pierde, pues será una oposición responsable. Bueno, será la primera vez, ¿no?
Después sí.
De los años que bueno, llevamos. Pero todo el mundo puede rectificar.
Bueno, el primer año de Zapatero fue bueno. Ahí sí estuvo responsable. Hasta que los de Prisa le dijeron, fuera Redondo Terreros y a la guerra. Y se fue a la guerra de Irak.
El País destaca también una entrevista con el candidato socialista y dice, Zapatero, 2 puntos, el cambio es diálogo y transparencia, no más mentiras. ABC, técnicos de la Comisión Europea sostienen que el gobierno hizo todos los esfuerzos en la crisis del Prestige. un argumento menos para la campaña, pero llega un poco tarde. En Páginas Interiores ofrece una entrevista con el visionario Llamazares, que dice así: veo responsables de Izquierda Unida en los ministerios de Trabajo, Mujer y Medio Ambiente.
¿Y por qué piensa usted que es visionario? ¿Será simplemente adivino? Bueno, imagino que si llegan al gobierno, que menos que tres ministerios, aunque sean pequeñitos, ¿no?
Aunque él hoy decía que no descartaba ser presidente del gobierno.
No, si aquí, puestos a no descartar, yo tampoco descarto ser pívot del Real Madrid cuando aprenda a jugar al baloncesto y crezca un poco. Hombre, lo tengo cada vez más difícil. Yo creo que Llamazares también, pero...
Llamazares más difícil.
Sí, no sé quién lo tiene peor.
La razón, el Madrid tumba al Bayern en su camino hacia la décima. La Vanguardia, Rajoy pide el voto socialista descontento con el PSC. El Periódico de Cataluña, Rajoy estimula el voto contra Carot. El Correo dice, la posibilidad de pactos para formar gobierno protagoniza la recta final de la campaña. Libertaddigital.com, Rajoy 2. Quiero un país seguro, tranquilo y con reglas del juego conocidas. Esa es mi España. Y en el semanaldigital.com leemos, duelen en Ferraz las críticas de Izquierda Unida al PSOE sobre los pactos que se quieren olvidar. Y estrelladigital.es, Rajoy ofrece a CiU un acuerdo de gobierno ante el temor a perder la mayoría absoluta. Esto me sorprende mucho porque en las
Es una noticia de hace una semana, ¿no?
Claro, porque en las últimas 24 horas ha dicho precisamente todo lo contrario.
A lo mejor lo ha dicho en privado y se han enterado los de la Estrella Digital. Bueno,
Cosas. Hay más noticias. Destacan en todos los diarios las referencias al golpe de Estado virtual en Guinea Ecuatorial.
Ahí el único que da golpe de Estado es Teodoro. O sea, que también ha debido dar este.
Y evidentemente también se habla del apoyo a rato de varios países de la Unión Europea como candidato a la presidencia del FMI.
Esto sí que es muy llamativo. Al final va a colocarse donde menos lo esperábamos. Digo, ya veremos.
Eso parece. Algún confidencial por ahí dice que él ya dijo la semana pasada a un grupo de amigos que le parecía una buena opción.
Bueno, ayer el confidencial nos contaba a Cacho, que lo publicó también, que se lo había dicho a López Murphy. El argentino decente.
La verdad es que sería una salida gloriosa,
¿no? Por lo menos muy airosa. Yo creo que Fondo Monetario Internacional, ya sabe usted que no le tengo una gran simpatía, a lo mejor estaría disuelto. Pero bueno, si a él le gusta, y es una manera de ver los toros desde la barrera, y si hace falta lidiar, pues ahí está a rato, a la espera. Claro, Solana se instaló también a la espera, y ahí lleva un montón de años, pero bueno.
Editoriales de artículos, pues en Rajoy y su cara a cara con Gabilondo, libertaddigital.com dice que salvo el exquisito trato que otorga Gallardón, la SER no concede entrevistas a los dirigentes del PP, más bien les somete a implacables y sectarios interrogatorios. Así lo dejó en evidencia Gabilondo en su cara a cara con Rajoy y en la batería de ataques que en forma de preguntas le lanzó. El editorialista considera que Rajoy salió más cairoso, por eso hoy también sigue sin entender su negativa a un debate con Zapatero.
Porque si puede por lo menos empatar con Gabilondo, se supone que le ganaría bueno, a Zapatero, ¿no?
Desde luego.
Pero ahí entran las estrategias del mercadeo electoral, también llamado marketing, que es una cosa horrible.
Arriola y compañía.
Sí. Sobre todo la compañía Rajoy y la compañía Aznar, porque las malas costumbres son de los jefes.
Hay una editorial del País titulado Envolver al consenso. Y en ese editorial El País mantiene que el PP ha convertido la campaña en un estrechamiento de la pluralidad política, en una limitación del campo de juego y de las alianzas, con sus críticas al tripartito catalán, por ejemplo. Y así acusa al PP de impedir que se desgaje del electorado nacionalista un sector autonomista sin el que será difícil conformar una alternativa al plan de Ibarreche o de propiciar un cierre de filas frentista que refuerza a Carod.
Ajá, refuerza a Carod. O sea, no es Maragall el que mantiene a Esquerra en el gobierno, sino que es el PP.
Eso es.
Bien. Y en el 34 también, el golpe separatista de la Esquerra también fue cosa del PP, ¿no?
Del PP.
De Aznar y sobre todo del malvado Rajoy, que no sabíamos lo malo que era hasta que no es candidato.
Hoy en la entrevista de Zapatero en El Mundo llega a afirmar, Rajoy no quería la Constitución mientras yo me pegaba con la extrema derecha por ella. Teniendo en cuenta que nació en el año 60...
Bueno, pues debería ser precocísimo, es una cosa, sí.
La verdad es que es un poco complicado.
No se imagina uno a Zapatero pegándose con nadie, y no. Es la parte mejor de su perfil de candidato, pero en fin. Bueno, Mariano Rajoy es que hizo hasta el Estatuto de Galicia.
Sí.
porque este es de los que sí saben, pero en fin, bueno.
Sacar de la, al PP de la Moncloa y a los Borbones de la Zarzuela es una proclama que Llamazares hace en el cierre de los mítines. Es que es una editorial que me ha llamado la atención. El semanaldigital.com subraya que si Zapatero llega a gobernar, como es deseo de Llamazares, no solo lo hará con este de ministro, sino que lo haría asumiendo su programa. Ahora bien, ¿qué programa? El fin de las libertades según modelo cubano, el desalojo forzoso del PP de las instituciones, aunque sea el partido más votado, o la República.
Bueno, todo puede... No son alternativas excluyentes, pueden ser sucesivas. Más cosas. Un minuto nos queda, Ricardo.
Pues hay un artículo interesante en ABC titulado El voto del miedo, que César Alonso de los Ríos opina que el PSOE comete un error al decir que el PP recurre al voto del miedo cuando en realidad es Zapatero el que da miedo. Da miedo su apoyo a cualquier reforma de la Constitución o da miedo su utilización del diálogo como forma de encubrir su derrotismo frente a los nacionalismos. Son dos ejemplos que pone. Y a cuenta del golpe de Estado este virtual en Guinea Ecuatorial, en Guinea, el golpe imaginario, es una editorial del Mundo, pues el rotativo indica que estamos ante una farsa urdida por Obiang con la complicidad de Mugabe para distraer a los guineanos de sus graves problemas y presentar al régimen como la víctima de una conspiración exterior. En Libertad Digital, por cierto, hay un artículo de Alberto Míguez que dice, bueno, que lo de los golpes de Estado suele ser uno cada semestre, sí, que se suele inventar Obiang para hacer un poco de depuración
para
interna.
Para limpiar la calle, que está muy oscura, sí.
Y esto es más o menos lo que tenemos. Por cierto, hoy hay artículo de el juez Garzón en el periódico Cataluña, que está bastante bien.
Incendiario. ¿A quién va a encarcelar esta vez? ¿A Bush, Aznar o...?
Bueno, lo que hace es arremeter contra el gobierno, el poder que dice él, que dice que manipula las palabras y las utiliza como arma política para deformar la realidad. Muy en línea con el periódico de Cataluña, por eso lo publica
claro,
allí.
Claro, ¿no? claro, normal. Bueno, pues gracias, Ricardo.
Gracias.
Vámonos a tráfico, a ver cómo está la niebla. Fernando Pérez, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Pues está intensa en algunos puntos y sobre todo dificultando la conducción en zonas de las siguientes provincias, en Burgos, en Segovia, Valladolid, Zamora y León, todas ellas en Castilla y León. También en la provincia de Jaén, en el Lugo, en Valencia y en la comunidad de Cantabria. Pueden encontrarse con puntos con niebla en la calzada. Por lo tanto, lo mejor de todo es que en esas zonas moderen su velocidad y que aumenten la distancia de seguridad. Al margen de estos problemas por la niebla, deben tener en cuenta que ya en la Comunidad de Madrid, en las entradas a la capital, hay circulación lenta con paradas intermitentes en la carretera de Barcelona, en la A2, en la zona de San Fernando de Henares y también en la A5, en la carretera de Extremadura, a la altura de Alcorcón. En la M40, retenciones entre Villaverde y Mercamadrid, circulando hacia la A4. Por cierto, también hay niebla intensa en esta Comunidad de Madrid, en la zona de Pozuelo. Acabamos en Barcelona, donde hay ya dificultades en dos puntos, la A2 con un kilómetro de retención en San Feliu de Llobregat, circulando hacia el puerto, y hay también complicaciones en esa provincia de Barcelona, en la B20, un kilómetro en Santa Coloma de Gramanet, circulando hacia la ciudad condal.
Bueno, pues ya ven ustedes, mucha precaución, que hay niebla por todas partes, y eso que todavía nos faltan 3 días para votar. Una pausa y enseguida estamos de nuevo con ustedes, aquí, en La Mañana, en la COPE.
Esta es La Mañana de COPE.
Estés donde estés, COPE está contigo.
Los domingos, a las 10 de la mañana, informativo Iglesia Noticia. Todo lo que acontece en tu iglesia y en su entorno, lo sabrás antes que nadie. Línea directa con el Vaticano y con todo aquello que interesa saber. Si la verdad nos hace libres, informativo Iglesia Noticia, a las 10 de la mañana, los domingos.
Dentro de poco, disponer de la radio digital será tan popular como tener ahora un ordenador. Imagina la radio digital en tu coche, en un largo viaje. No necesitas sintonizar varias veces por el cambio de provincias. Siempre la misma frecuencia de la emisora elegida, estés donde estés, con calidad de sonido CD, sin interferencias. Antes de lo que imaginas, tendrás una radio digital.
COPE Digital. Ha nacido el futuro.
En la COPE hacemos noticias para gente como tú.
Gente que está al día.
Que sabe lo que quiere.
Y quiere saber
más.
Más. Más.
Gente que aprende.
Que vive de día.
Y sueña de noche.
En la COPE sabemos lo que te importa. Por eso hacemos noticias para gente como tú.
Cadena COPE.
la información.
Agricultura, ganadería, la Europa verde, como siempre y como nunca, Agropopular. El campo madruga para que todos los sábados a las 8:30 de la mañana estemos cerca del mundo rural. Agropopular, con César Lumbreras. Un programa con raíces profundas.
Discapacidad y barreras. ¿Qué mayor barrera que una expresión despectiva hacia una persona con discapacidad intelectual? Y la siente. Movimiento Asociativo FEAPS.
Es domingo, un programa de la cadena COPE para introducirnos en el Día del Señor. La comunidad cristiana, la familia, la solidaridad, la cultura, el tiempo libre. Es domingo, un día para vivir plenamente. Todos los domingos a las 8:30 de la mañana en la COPE.
La mañana. La mañana de COPE. Con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos aquí en la mañana de la COPE. Ya les avisamos, acabamos de hablar con la Delegación General de Tráfico, que está el tiempo bien, pero para conducir mal, porque hay mucha niebla en muchos puntos de España. Los accesos a Madrid, los accesos a Barcelona, a muchas grandes ciudades en el interior de la península, están fatal. De manera que las temperaturas bien, va a llover por el norte, pero, insisto, en el resto de España la cosa está regular para conducir. Va a llover en la raya de Portugal, Galicia y Asturias. Y a partir de ahí, pues lo que viene sucediendo en estos últimos tiempos. Vamos a contarles con la ayuda de Margarita Mayoral y Paloma García Ovejero lo que está pasando en España, fundamentalmente en la campaña electoral. Le recordamos que si todo va bien y no hay, interferencia desagradable, tendremos a las 8:30 a Rodríguez Zapatero, de manera que si quieren ustedes enviarnos alguna pregunta que sea constructiva, quiero decir que las imprecaciones, etcétera, o las alabanzas, pues déjenlas para el domingo. Pero, pues, naturalmente, pueden hacerla a nuestra dirección o a nuestros teléfonos habituales. Vamos con los datos de la campaña de ayer, que tuvo realmente momentos interesantes.
Mariano Rajoy aseguró ayer en Barcelona que intentará hacer más y mejor que Aznar, de quien dijo que es el mejor presidente de la democracia. El líder del Partido Popular pidió el voto de los catalanes moderados que no quieran someterse a Carod Rovira.
Zapatero ofreció ayer un gobierno no sectario para todos los desencantados por la arrogancia del PP, según dijo. El secretario general del PSOE aseguró que si gobierna habrá más cohesión territorial porque habrá más diálogo.
Gaspar Llamazares enseñó ayer el DNI para demostrar que es español y que en su patria caben todos, incluso afirmó el Partido Popular. El líder de Izquierda Unida no descarta ser presidente o ministro y aseguró que su formación podría ocupar las carteras de Medio Ambiente, Trabajo y Mujer.
Carod Rovira pidió ayer el voto para presionar al PSOE a favor de un cambio de modelo de Estado. Su número dos, Joan Puigcercós, estuvo visitando la redacción del diario Gara, donde propuso un frente antifranquista contra el PP.
La Alta Inspección de Educación comienza hoy a visitar los colegios vascos para comprobar si se han retirado los libros que incluyen el territorio Euskal Herria en su texto. El gobierno vasco ha tachado al delegado del gobierno, Carlos Urquijo, de inquisidor y de odio feroz a lo vasco.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ha restado importancia al error del juez Ruiz Polanco por no enviar a Garzón la declaración de dos etarras asumiendo el asesinato del subteniente Casanova. Fungairiño reconoce que esto sucede con frecuencia.
Bueno, con alguna frecuencia, pues Fungairiño, que es un gran fiscal y una estupenda persona, a lo mejor por eso lo ha machacado el Partido Socialista con tal ferocidad, porque es demasiado bueno, pues supongo que ha querido echarle un capote a Ruiz, que está viviendo pues sus horas bajas. Esto no tiene remedio, don Eduardo. Hay cosas indefendibles. Otra cosa es que Ruiz no sea el único juez que estaría mejor en otro sitio. Ahí sí. Ahí en el mensaje subliminal estamos totalmente de acuerdo. Los jueces del flash y de la foto, pues deberían estar en un juzgado de primera instancia, a ser posible no en Alcobendas, porque por allí van todos los de la telebasura. Y acabaría saliendo en el tomate más el juez en el que ustedes y yo estamos pensando que los propios farsantes del corazón, del hígado y de otros mecanismos internos y vísceras de alquiler. Pero hay otro aspecto dentro del proceloso panorama de los jueces que es muy llamativo, y es el caso de la juez Ruth Alonso. Atención, porque es que esta es una de esas noticias que hay que cogerla con pinzas.
El Consejo General del Poder Judicial podría suspender cautelarmente a Ruth Alonso y a sus dos compañeros de la Audiencia de Vizcaya que rebajaron la pena a un maltratador por desconocer una reforma legal. Los tres jueces aseguran que pensaron que el delito se produjo antes de que entrara en vigor la nueva ley.
Pequeño problema es que en la sentencia sí aparecen las fechas de la ley correctamente. De manera que, y ya han salido los jueces para la democracia siempre que les convenga, claro, a defender a esta señora, célebre por su benignidad a la hora de excarcelar etarras. Ahora vemos que lo extiende a maltratadores en general. Bueno, pues vamos a ver qué hace el Consejo. Más datos también dentro de este asunto. Más datos, más sentencias, algunas llamativas y otras polémicas.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha excarcelado a un hombre que mató a su mujer arrojándola por el balcón para repetir el juicio que le condenó a 12 años de cárcel. La Fiscalía va a recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo.
Bueno, y atención a esta noticia que a lo mejor han